Quiero contarles que durante el campamento de los jóvenes, allá en Temuco, Daniel Sepúlveda, hijo, les habló a los jóvenes en dos ocasiones. En una de ellas les habló de las moscas. Y yo quisiera utilizar esta analogía para empezar mi mensaje por lo siguiente. Él decía que las moscas tienen su propio idioma. Ellas se comunican entre sí con toda seguridad, porque se van juntas a donde hay comida, vuelan juntas, de alguna manera se comunican. Sabemos por las reacciones de las moscas que ellas entienden entre sí de alguna forma, probablemente sus zumbidos, probablemente por olores, probablemente por ondas, no sabemos. No sabemos nada de lo que ellas están diciendo, nada. Ellas tampoco saben, creo, lo que nosotros estamos diciendo. Me imagino que no saben lo que estamos diciendo. Únicamente ellas se dan cuenta de que no las queremos y que tenemos un matamoscas cerca o insecticida que corre en peligro cuando estamos cerca de ellas. Yo creo que eso sí lo saben. Qué bueno que no saben lo que decimos cuando ellas están cerca. Creo que no saben lo que decimos. Por otro lado, hay entrenadores de perros que dicen que saben el idioma de los perros. Yo no sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. También hay entrenadores de caballos que dicen que conocen el lenguaje de los caballos. En mi pueblo conozco algunos que dicen que hablan con los caballos. No sé, tal vez sí, tal vez no. Antonio Aguilar, un señor mexicano que montaba caballos y que los entrenaba, decía que hablaba con los caballos. No sé. También hay entrenadores de leones que dicen que hablan con los leones. Entrenadores de tigres. Entrenadores de elefantes que dicen que saben lo que ellos piensan, comillas. Y lo que ellos dicen, comillas. También hay entrenadores de gatos. Hay otros que supuestamente entienden el lenguaje de las víboras y hablan con ellas, no sé. Pero no he sabido de nadie que quiera hablar con las moscas, por obvias razones. Tal vez su idioma, comillas, es muy complicado, no lo sé. Lo cierto es que no entendemos para nada a las moscas, ni ellas nos entienden a nosotros. Somos especies aparte. Somos seres vivos aparte, totalmente diferentes. Una especie no puede entender totalmente a la otra al 100%. Aunque digan que hablan con las víboras allá en India, yo creo que no las entienden al 100%. Yo creo que Antonio Aguilar no entendía tan bien a los caballos. Pienso. Todos los entrenadores de animales, a mí me pueden decir que hablaron con el gato y hablaron con el caballo, con la víbora, y yo no sé, porque yo no sé nada del idioma de los gatos, de las culebras y de los caballos, no sé. Ellos me pueden decir lo que quieran decirme. Lo cierto es que yo sí estoy seguro que una especie no puede entender a la otra al 100%. ¿Quién puede entender a un gato? Nadie. ¿Quién puede entender a un caballo? Nadie. ¿Quién puede entender a una mosca? Menos. El hombre es otra especie. La mosca es otra especie. El caballo es otra especie. La víbora es otra especie. Que no se comunican entre sí para nada. De la misma manera, el hombre es otra especie y Dios es otra especie. Meditemos por un buen rato. Una especie no se puede comunicar con la otra al 100%. Es imposible entender la mosca a la víbora, el caballo a la culebra a la vaca. Probablemente las vacas entre sí se comunican, Probablemente. Tiene que haber alguna forma de comunicarse. Pero lo que quiero llegar es que una especie no puede entender a otra especie. Es un imposible. Y de la misma manera, yo soy de una especie, Dios es otra especie. Es imposible. Es imposible. Isaías 55, versículo 8. Isaías 55, versículo 8. Aquí está hablando Dios. Isaías 55, 8. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Dos especies diferentes. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Nada que ver. El pensamiento de un humano con el pensamiento de Dios, nada que ver. Es como que la mosca me quisiera entender a mí. Yo le puedo hablar a la mosca todo el día. Quítate, mosca. Y lo único que va a entender la mosca es que yo tengo un mosquitero al lado. O tengo el insecticida a un lado. Y me va a tener miedo. Ya no se va a acercar. Pero yo no le puedo hablar, mira, mosca, siéntate. Siéntate. No te andes parando en mi comida. Me molesta mucho. La próxima vez te voy a regañar otra vez. Es imposible. Una especie no puede entender a la otra especie. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Eterno. Nada que ver. Una especie y la otra. Versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Es un imposible entender a Dios. ¿O no? Les quiero dejar con ese pensamiento. ¿O no? Es un imposible entender a Dios. Estamos hablando de dos especies diferentes. Como dije, yo no le puedo hablar a la mosca. No me va a entender. Y si ella me habla a mí, menos la voy a entender. Es un imposible. Entonces, si estamos hablando del ser humano natural, estamos hablando de Dios, totalmente diferentes, dos especies diferentes, nada que ver la una con la otra. ¿Por qué? Miren, Dios es santo. En Él hay pureza. 100% de pureza. 100% de bondad, 100% de misericordia. Su mente nada tiene que ver con la mente del ser humano, nada, excepto que Él nos creó. Y Él nos creó con razonamiento, pero eso no nos hace parte de Dios. Eso no nos hace parte de su especie, es imposible, es otra especie. Miren las reacciones del ser humano, natural. Isaías 59:2. Es la reacción verdadera de un ser humano. Isaías 59:2. Dice lo siguiente: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y Dios. Ahora, el ser humano natural peca por puro gusto. Peca por puro gusto, por distracción, por diversión. Dice, vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, no oír. 3, está hablando Dios al ser humano que Él creó, pero no lo creó en aquel momento de su propia especie, por así decirlo. Porque vuestras manos están contaminadas de sangre. Contaminadas de sangre. Yo no sé cómo un ser humano puede matar a otro y dormir tranquilo. No entiendo. Y si yo no lo entiendo, ¿lo entenderá Dios? ¿Cómo un ser humano puede matar a otro y dormir tranquilo? ¿Dormir en paz? Algo no está bien con el ser humano. ¿Un helicóptero matando gente al azar hacia abajo? Ustedes pueden ver el video ese, no lo quise poner porque es demasiado cruel, de arriba de un helicóptero con metralletas y se ven, en la noche se ven los tremendos balas de alto calibre, y caiga quien caiga, y abajo se oye la gritería de niños y de mujeres y de todo, caiga quien caiga, a lo mismo. Yo no entiendo, no entiendo cómo puede, y si yo no lo entiendo, ¿lo entenderá Dios? Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Está escribiendo literalmente al ser humano, natural. Versículo 4, no hay quien clame por la justicia y haga verdadera justicia. Los jueces, no hay quien clame por la justicia ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad. Hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad, incuban huevos de áspides, como que fueran, ¿qué es un áspid? ¿Qué es un áspid? Una serpiente, una serpiente. Incuban huevos, y si tienen huevos de áspides, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir si tienen huevos de áspides? ¿Qué quiere decir? ¿Eh? Pero no es eso lo que está diciendo. Si tiene huevos de áspides, ¿qué son? Es lo que Dios está diciendo. El ser humano natural incube huevos de áspides, tejen telas de arañas. Y si tejen telas de arañas, ¿qué son? Miren cómo Dios describe al ser humano. El que comiere de sus huevos morirá. ¿De qué está hablando? Y si los apretares, saldrán víboras. Eso es el ser humano. Miren, no nos engañemos. Eso es el ser humano natural. Versículo 6. No estoy tratando de ofender a nadie. Por favor, lejos esté de mí ofender a alguien. No quiero hacerlo. Pero es la descripción de Dios, que es otra especie con el ser humano. Versículo 6, sus telas no servirán para vestir, ni sus obras serán cubiertas. Sus obras son obras de iniquidad, obra de rapiña están en sus manos. 7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad, nada que ver con los pensamientos de Dios. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No saben cómo tener paz. Ni hay justicia en sus caminos. Hermanos, evitemos ir a los jueces de este mundo. Dice, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere no conocerá paz. Por eso se alejó de nosotros la justicia. Hablando de los seres humanos, se alejó de nosotros la justicia. No nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. No voy a seguir leyendo porque es bastante fuerte lo que Dios está diciendo. ¡Qué lastimosa descripción del ser humano natural! Otra especie. Si le podemos decir especie. Otra especie. He aquí la realidad de los pensamientos, las acciones y de las actitudes de un ser humano natural. Es una especie diferente a Dios totalmente, absolutamente, absolutamente. ¿Cómo puede Dios, con su infinita pureza, convivir con los seres humanos así? Repito, ¿cómo puede Dios, con su infinita pureza, convivir con los seres humanos así? Obvio que somos distintos. Obvio que hay una increíble barrera entre los seres humanos y Dios. Obvio que somos de especies diferentes y no podemos entendernos a menos que haya un milagro. Una burra le habló a su amo y fue un milagro. Porque la burra no puede hablar. La burra y el ser humano, especies diferentes. Especies diferentes. Pero una burra le habló a un humano. Un milagro. Y quiero decirle lo siguiente, hermano, sinceramente. Solamente un milagro hace posible que nosotros podamos entender a Dios. Solamente un milagro. No por nuestras fuerzas, no por nuestro carácter. ¿Cuál carácter? No por nuestra bondad. ¿Cuál bondad? ¿Cuál grandeza? Únicamente un milagro hace posible que la burra le haya hablado a su amo. Únicamente un milagro puede hacer que usted y yo podamos entender un poquito a Dios. Y eso fue lo que pasó. Solamente el sacrificio de Cristo hizo posible romper esa barrera. Solamente el sacrificio milagroso de Jesucristo tiró la barrera. Tiró la brecha que existe entre las dos especies. Entre Dios y los hombres. Así que es muy importante entender, hermanos, que solamente a través de un milagro una especie puede entender a otra. Ese milagro de poder entender la mente de Dios está sucediendo ahora mismo en algunas personas. Repito, ese milagro de poder entender la mente de Dios está sucediendo ahora mismo en algunas personas. La brecha entre la mente humana y la mente de Dios se está cerrando por un milagro, un increíble milagro. Esta brecha fue derribada únicamente por el sacrificio de Cristo, un milagro. El pueblo de Israel, el pueblo del antiguo Israel, era tan solo humano. Ellos no podían entender la mente de Dios, el pueblo de Israel. De la misma manera que el mundo entero no puede entender la mente de Dios. ¿Por qué? Son dos especies. No pueden entenderle la mente. El ser humano no puede entender la mente de Dios. Dos especies. Únicamente por un milagro. Pero el pueblo de Israel, ellos no entendieron la mente de Dios. Ellos eran meramente humanos. Aún el pueblo de Israel, que eran los más cercanos a Dios, por así decirlo, que eran con los que Dios trabajó en el Antiguo Testamento, aún así no pudieron entender a Dios. ¿Por qué? Porque no había hecho todavía el milagro. No se había roto esa barrera, esa pared que los dividía. No había caído. Ellos no entendieron. Romanos 11, versículo 7. Romanos 11, 7. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. El pueblo de Israel era el pueblo más cercano a Dios en el Antiguo Testamento y aún así, dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. El pueblo de Israel, físico de Israel. Meditemos. Y si el pueblo de Israel no alcanzó su potencial, no pudo entender a Dios, el pueblo de Israel, el más cercano a Dios que del resto del mundo. Dice, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Se requiere un milagro. Entendamos o no, nosotros somos parte de un milagro, y para mí es el milagro más grande que pueda acontecer en esta vida. Que una especie entienda a la otra es lo mismo que si la mosca me entendiera a mí. Y todavía mucho más grande, que yo pueda entender a Dios, que yo pueda entender sus pensamientos, siendo que soy menos que nada. Así dice Isaías. Dice, somos nada y menos que la nada. ¿Sí o no? Usted y yo somos así. Cero a la izquierda. Humanamente hablando. Carnalmente hablando. Se requiere de un milagro. Y ese milagro, sin merecerlo, se hizo. Y dice aquí, versículo 7, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Hasta nuevo aviso. Versículo 8, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Qué quiere decir espíritu de estupor? De oscuridad. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Para que no entiendan a Dios. Para que no entiendan a Dios. Quédense al otro lado de la barrera. Quédense al otro lado de la especie. No es su momento. Y no estoy queriendo ofender otra vez. Ese no es el punto. El punto es que usted y yo somos parte de un milagro, el más grande que pueda existir. Que una especie pueda entender a otra, es como cuando la burra le habló a su amo. Es como que el caballo me hablara a mí. Oye, ya no me pegues. O que la mosca de repente, ay, vas con tu mosquitero, que me dijera eso. Que me dijera, no tienes manos, siempre andas buscando tu botellita con el spray. A ver, con las manos, a ver si me puedes cachar. Que me dijera eso, ¿verdad? Es una broma, pero en serio. Entonces el pueblo de Israel no había sido hecho el milagro con ellos. No había hecho el cambio con ellos todavía. Acompáñenme a Deuteronomio 5:29. Deuteronomio 5:29. Noten lo que Dios les dice al pueblo de Israel para notar algo muy profundo. Es solo un versículo, pero dice algo muy tremendo, muy profundo. Está hablando Dios a Israel. Y les dice, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Quién diera? ¿Se fijan que es como un deseo muy profundo de Dios? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Porque tiene que haber un cambio de corazón. Si queremos entender a Dios, tiene que haber un cambio de corazón. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días, todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre. El milagro tiene que ver con el corazón. ¿Cómo impactó mi corazón el sacrificio de Cristo? ¿Cómo impactó mi interior el sacrificio de Cristo? ¿Sigo impactado en mi interior por ese sacrificio? ¿O ya no? ¿Cómo me impactó por dentro? ¿Cómo me cambió por dentro el sacrificio de Cristo? Y estoy hablando especialmente a ustedes, que yo sé que entendemos. ¿Cómo me impactó por dentro? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón, que me temiesen todos los días para que les vaya bien? Se requirió de un milagro para sanar la tremenda brecha que había entre nosotros y Dios. Repito, se requirió de un tremendo milagro para sanar la tremenda brecha que había entre nosotros y Dios. Una tremenda brecha. El Espíritu Santo de Dios sana la brecha que existe entre la mente humana y la mente de Dios. Repito, el Espíritu Santo de Dios sana la brecha que existe entre la mente humana y la mente de Dios. Esto es también un verdadero y grande milagro. Este milagro no solamente acorta la brecha, sino nos hace de su especie. Mediten. El Espíritu Santo de Dios, este milagro, no solamente acorta la brecha, nos hace de su especie. Yo sé que es fuerte, yo sé que es duro, pero es la verdad. El Espíritu de Dios no solamente acorta la brecha entre las dos especies, nos hace de su especie. Juan capítulo 16, versículo 12. Juan 16, 12. Es como que la mosca saliera de ser mosca para ser caballo. Es más, lo voy a hacer más grande. Es como que la mosca de repente fuera humano y empezara a hablar nuestro idioma y empezara a sentir como ustedes y como yo. Si la mosca empezara a sentir como yo, es obvio un milagro. Pues si yo empiezo a sentir como Dios, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Meditémoslo de veras, hermanos, de veras, de veras. Juan capítulo 16, 12, dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Si Dios le habla a un ser humano, común y corriente, ¿qué va a pensar el ser humano? Si Dios le habla a cualquier persona directamente, ¿qué va a pensar esa persona? Pero dice, 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a la verdad. El Espíritu Santo de Dios os guiará a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo nos guiará a la verdad, nos guiará a otra forma de vivir, a otra forma de ser, a salir de la especie anterior, la especie dañada anterior. Y hablo por mí. Yo les decía ya en México cuando me tocó hablar, antes, cuando era jovencito, yo podía decir malas palabras y mi mente no me acusaba. Cuando yo decía malas palabras y mis compañeros me lo celebraban, yo decía, este es mi mero mole, como dicen allá. Este es mi ambiente. Mi mente no me acusaba, mi mente no se enojaba, porque era de la especie anterior. Pero cuando Dios te llama, te escoge, te da su espíritu, empiezas a pensar diferente y sobre todo a sentir diferente. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? ¿Se fijan? Tiene que ver con el interior. Tiene que ver con cómo somos por dentro, el verdadero milagro. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9. Primera de Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Miren lo que está diciendo. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Puede el hombre entender a Dios? Sí, se requiere un milagro. ¿Puede el hombre entender los pensamientos de Dios? Sí, se requiere un milagro. Como cuando la burra le habló a su amo. Simplemente estoy comparando dos especies. Entonces, en nosotros está sucediendo un tremendo milagro de poder entender a Dios, de poder entender sus leyes. Por eso el mundo piensa que esto es una locura, lo que para ellos es locura. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Versículo 11 empieza a hacer la comparación de estas dos especies. La especie humana, la especie y Dios. Empieza a hacer una comparación aquí. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Claro, el hombre entiende al hombre. El hombre entiende al hombre por el espíritu del hombre. La mosca entiende a la mosca. Ellas se hablan de alguna manera. ¿Cómo pueden volar todas juntas? El pájaro entiende al pájaro. ¿Cómo pueden volar todos juntos en B? Yo creo que ellos de alguna manera se dicen, todos en B. Y se ponen en B. Y luego de repente, en línea. Y todos en línea. A la izquierda. Y todos a la izquierda. Al sur de Chile. Y se vienen desde Canadá volando los pájaros hasta el sur de Chile. Las ballenas se comunican a Nueva Zelanda. Y todas a Nueva Zelanda. A propósito, murieron un montón de ballenas juntas en Nueva Zelanda. De alguna manera se comunican. Pero yo no sé nada de eso. ¿Cómo se hablan los pájaros? ¿Cómo se hablan las ballenas y los caballos? Yo pensé que entendía los caballos. Y una vez uno de ellos me dio una patada. Pensé que era mi amigo el caballo. Me mandaron a agarrarlo. Creo que les platiqué esta historia. Me mandaron a agarrarlo. Mi papá me dijo, tráiganse el caballo. Yo voy. Y como yo siempre andaba con ese caballo, yo dije, me conocen, lo conozco, le hablo, me habla. Y llego y yo le digo, oh, 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 oh. Y el caballo se daba vuelta. Y yo quería llegarle a la cara. Y él se daba vuelta, oh, 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 oh. Yo hablándole, hablando el idioma caballino. Y siempre me ponía la parte de atrás. Yo dije, bueno, le voy a tocar la parte de atrás. Oh, oh, oh. Y cuando le dije, oh, oh, oh. Patadón. Yo traía un reloj en mi pierna. El primero que me había comprado mi papá. Y el caballo le dio exactamente al reloj. Y eso fue lo que más me dolió. Lo saqué de la bolsa, puros pedacitos así. No, yo no hablaba caballino. Imposible. Imposible. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede entender a Dios? Yo, ser humano. No, nada. Aunque uno piensa que puede hablar con Dios, no es cierto. Se requiere un milagro. Versículo 11. Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? El hombre entiende al hombre. Dice, así tampoco, miren lo que dice en el versículo 11, segunda parte. Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces por eso dice la Biblia que una cosa es hablar de Dios. Una cosa es mencionar el nombre de Dios constantemente, como lo hace el mundo. Y otra cosa es conocer a Dios. Es muy diferente. Es un milagro. Versículo 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que entendamos lo que es el plan de Dios. 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. Armando el rompecabezas espiritual. ¿Quién puede hacer eso? Armar el rompecabezas espiritual. ¿Quién puede hacer eso? El Espíritu de Dios, que fue implantado en nosotros para hacernos, no solamente para cortar la brecha, sino para hacernos de la especie de Dios. ¿Lo podemos entender, hermanos? ¿Lo podemos entender? A través del Espíritu, Dios no acortó la brecha, nos hizo de su especie. Y por eso es que podemos entender. Versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Otra especie. Otra especie. Porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. No las puede entender, se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se puede entender dos especies diferentes? Imposible. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. El espiritual juzga todas las cosas. Ahora bien, ¿qué es el espiritual? ¿Qué quiere decir el espiritual? Y es ahí donde quiero enfocar los hermanos. ¿Qué quiere decir el espiritual? Entiende todas las cosas. El espiritual es de otra especie, de la especie de Dios. ¿Qué quiere decir? Es muy profundo. Quiero que lean el versículo 16 que estábamos leyendo. Y mantengámonos ahí, porque lo quiero que lo meditemos. ¿Quién conoció la mente del Señor? Es como decir, otra vez, dos especies, la mosca y el caballo. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ay, ay, ay. No dice tendremos. No dice tendremos, dice tenemos la mente de Cristo. Deténganse. A nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces Dios no acortó la brecha. Nos hizo de su especie, nos está haciendo de su especie. Es lo mismo que decir hijos engendrados de Dios en su familia. Y por eso podemos entender, porque tenemos su mente. Es muy tremendo. Es demasiado profundo. Yo sé que es así. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. Filipenses 2:5. ¿Qué les dijo Dios a los israelitas? ¿Quién les diera que tuvieran tal corazón? El corazón tiene que ver con sentimientos. El corazón tiene que ver con actitudes. Obviamente tenemos que obedecer a Dios, está dicho. Está dicho, tenemos que obedecer a Dios. Pero Dios dijo en una ocasión, dice, vosotros diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y haced bien, pero has dejado lo más importante de la ley, que son la justicia, la misericordia, la fe, las actitudes. Y lo dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Tenemos que obedecer a Dios, claro. Pero sentir como Dios, pensar como Dios, es otra cosa. Es muy importante. Que yo pienso que nosotros los cristianos a veces lo pasamos por alto. Tenemos que obedecer a Dios, pero tenemos que sentir como Dios. Porque por medio de su Espíritu, Él nos coloca en su especie. Tenemos que sentir así. Es muy importante. Obedecer a Dios en sus mandamientos es importante. Los israelitas lo hicieron varias veces. Pero eso no les daba salvación. Eso no les daba ser parte de la especie de Dios. Dios les dijo, ¿quién diera que tuvieran tal corazón? El Espíritu Santo afecta el interior. Afecta lo íntimo de lo que usted siente y piensa y es. ¿Me ha afectado? ¿Me ha afectado? ¿Ha cambiado mi interior? Es muy importante, demasiado importante. Acompáñeme a Filipenses capítulo 2, versículo 5. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos sentir como Cristo Jesús? ¿Cómo podemos? Oye, ya empezamos a entender por qué. Porque tenemos la mente de Él. Y si tenemos la mente de Él, pues sentimos como Él. Es muy importante, hermanos, lo que implica el milagro que está sucediendo en usted y en mí. Quiero que noten algo en relación a Israel. Lo que pasó con Israel. Capítulo 5, versículo 30 de Juan. Juan 5:30. Dice lo siguiente. Miren cómo empieza nuestro Señor Jesucristo. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. ¿Por qué? Cristo entendía que era de la especie de Dios. Y la especie de Dios depende de quién. Del Padre. La especie de Dios no es independiente, depende del Padre. ¿Lo pedí el Padre? ¿Sí o no? Digo, si somos de esa especie. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo. Mi juicio es justo. Ah, es otro nivel. Otro nivel, no está hablando del mundo. No está hablando del ser humano. Mi juicio es justo. ¿Por qué? ¿Por qué es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso lo hace justo. Eso lo hace bueno. Eso lo hace perfecto. Ahora, si yo tengo la mente de Cristo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pues lo mismo. Lo mismo. ¿Para qué andamos con cuentos? Voy a leer otra vez el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Es un imposible decir yo me las puedo, yo entiendo, yo soy alguien. No, nada que ver. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo así juzgo, mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso lo hace correcto, eso lo hace justo y eso lo hace bueno, la voluntad del Padre. Repito, y si tengo la mente de Cristo, ¿qué debo hacer? La respuesta es obvia. Ahora noten el versículo 42, Juan 5:42. Mas yo os conozco, le dice Dios a Israel, a los escribas y fariseos, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. No tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Y qué es el amor de Dios? Lo que está en el corazón. ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Ellos no estaban afectados en lo interno. Ellos no estaban afectados en lo íntimo, para nada. No eran convertidos. No eran de la especie de Dios, para nada. Ahora vean lo siguiente. Romanos 5:5. La esperanza no avergüenza. Tener esta esperanza, ¿a quién le va a avergonzar? Si entendemos. La esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo. ¿Se fijaron que hay una contradicción grande entre Israel y nosotros? Y el mundo y nosotros. No sé cuánto lo entendemos. Yo quisiera que lo entendiéramos y que yo también lo entendiera a 100%. El amor de Dios, otra especie, otra forma de vivir. Pero Dios dice que Él derramó el Espíritu de Dios en nuestros corazones y nos dio el Espíritu, el amor de Dios. Ahora yo tengo que preguntarme, ¿yo tengo eso realmente? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Sinceramente, hagámonos la pregunta. ¿Tenemos la mente de Cristo? Y si tenemos la mente de Cristo, ¿cómo me ha afectado en mi interior? En mi forma profunda de pensar. La mente de Cristo se revela abiertamente en Mateo 5. La mente de Cristo se revela abiertamente en Mateo 5. Vayamos a Mateo 5. Mateo 5, versículo 1. Quiero que noten desde el versículo 1 para que vean lo que venimos hablando. Viendo la multitud, subió al monte. Y uno pensaría, subió al monte para que lo escucharan mejor. Subirse al pico de la montaña para que me oiga la multitud, todos que me escuchen. Pero miren lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, él no iba a gritar desde la montaña, porque él sabía que las personas que estaban al pie de la montaña, las multitudes, perdón, eran de otra especie. Disculpen, estoy mencionando este, pero nada más para mostrar la diferencia. Para mostrar la diferencia. Ellos no lo iban a entender. No lo iban a entender. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Ah, vinieron sus discípulos, a los cuales él les había abierto la mente, a los cuales él quería mostrarse quién es Dios. Miren, les voy a dar entendimiento, les voy a hablar, entiéndanme. ¿Por qué? Porque les quiero dar la mente de Cristo, la misma mente, para entenderse, para hablar el mismo idioma. ¿Por qué ustedes y yo hablamos el mismo idioma y nos entendemos? ¿Por qué? Por eso. Hablamos el mismo idioma. Yo no puedo hablar con... Sinceramente, me es muy complicado hablar por varios días con una persona que hable otro idioma. Que hable vulgaridades, que hable... Sí, pleitos, guerras, competencias, chismes, todo eso. No puedo soportar, mi mente no puede soportar. Es otro idioma. Entonces, ¿qué hago yo? Permiso. Es muy difícil estar escuchando, como les digo, cosas que no van con la mente, no la mente nuestra, es la mente de Dios, o la mente que Dios nos está dando. Por su milagro, no por nuestras fuerzas, por su milagro. Entonces, ¿qué quiere decir tener la mente de Cristo? La mente de Cristo se revela en Mateo 5. Mateo 5. Acompáñenme al versículo 3. Dice versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu. Mateo 5 es la mente de Cristo. Es su carácter, cómo él siente. Ahora, para que no me malentiendan, noten lo que dice el versículo 17. No he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Él vino a guardar la ley de Dios. Él vino a practicar los mandamientos de Dios. Obvio, tenemos que obedecer a Dios. Pero sentir como Dios es lo más importante. Lo más importante, lo más profundo que pueda existir. Y les digo la verdad, a veces no sentimos como Dios. A veces no pensamos como Dios. 6 días a la semana escuchando mentiras, chismes, noticias, incendios, que fulano le dijo a fulana, que el presidente le dijo a su secretaria, que su secretaria le dijo noticias. Ay, ay, ay. 6 días a la semana. Y uno, llegado el viernes, mi mente está ahí, al filo. Soy de una especie, soy de la otra. Ay, 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 ay. ¿A qué lado pertenezco? Viernes en la noche. Y Dios nos dé el sábado para sanarnos. Sanarnos, ubicarnos. Para decirnos, usted y yo somos de otra cosa. Así versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Quiero que noten algo, espíritu está con minúscula, con minúscula. ¿Qué quiere decir? Pobre en espíritu quiere decir tener poco espíritu humano, tener poca carnalidad. Pobre en espíritu quiere decir tener poco de la naturaleza humana. Pobre en naturaleza humana. Bienaventurados los pobres en naturaleza humana. Porque ellos van a estar en el reino de Dios. Ser pobre en naturaleza humana quiere decir ricos en el Espíritu Santo. Porque algo tiene que llenar el vacío. Así es la mente humana. Algo tiene que llenar el vacío. Como decía el señor Armstrong, si nosotros queremos sacar el aire de un vaso, ¿qué hacemos? Lo llenamos de agua. Pero el vaso siempre va a estar lleno de algo. Si el vaso no tiene agua, está lleno de aire contaminado. Y si yo quiero sacar el aire contaminado, lo lleno de agua pura y me la tomo. Pero el vaso siempre va a estar lleno de algo. Lo mismo la mente. Si mi mente está pobre en espíritu humano, está rico en Espíritu Santo. Si mi mente está rica en espíritu humano, tiene poco Espíritu Santo. Es la lucha de los siglos. Es la lucha mental que usted y yo tenemos todos los días. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque son ricos en el Espíritu Santo. Está hablando de la naturaleza humana, que es un milagro que sea destruida. ¿Por qué una persona humana, como usted y como yo, puede llegar a ser pobre en naturaleza humana? ¿Por qué? El milagro. El milagro. Hay un combate dentro de nosotros mismos todos los días. Repito, hay un combate dentro de nosotros mismos todos los días. ¿Quién va ganando? La naturaleza humana contra el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién va ganando? ¿Quién gana la batalla? Sinceramente hablando, ¿quién gana la batalla? Cada día, cada semana. ¿Quién va creciendo más? ¿Quién va creciendo más? Déjenme decirles algo. Cuando estábamos en el mundo, no existía esta guerra. La guerra mental que tenemos ahora no existía. Porque estaba llena de espíritu humano, mi mente. Estaba llena de naturaleza humana. Y cuando yo decía una grosería, cuando decía una mala palabra, yo decía, ¡uy, se rieron! ¡Oh, qué bueno! Voy a agregar otra más pesadita, para que se rían más mis compañeros. Así era. Así era. En primero de secundaria yo me jactaba de poner en ridículo a un muchacho que era evangélico. Se llamaba Nicolás. El primero del salón que se volvió evangélico. En el pueblo. Así que yo lo ponía en ridículo y me encantaba que todos se rieran de él. Ponía en jaque sus creencias. ¡Qué cosa! Pero en ese tiempo no me sentía mal de ponerlo en ridículo a él. Me gustaba que se rieran de él. Pero después, 2 años después, en tercero de secundaria, ándale que Dios me abre la mente. Y tuve que ir a pedirle disculpas a Nicolás. Dije, Nicolás, lo siento mucho. Tengo que pedirte disculpas. Porque la lucha empezó en mi mente también. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El espíritu humano o el espíritu de Dios? ¿Quién gana la guerra? Romanos 7, versículo 14. Romanos 7, 14. ¿Saben ustedes que esta escritura a mí me consuela? Porque está hablando aquí del apóstol Pablo, que tenía la misma guerra. Bienvenidos al club. Si no tenemos esa guerra mental, algo anda mal. Es la guerra, esta sí es la guerra de los siglos, la que llevamos en la cabeza. Romanos 7, versículo 14. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. La batalla mental. Versículo 16. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. La naturaleza humana. El espíritu humano carnal, falso, etcétera, que todavía lo tenemos. Ojalá seamos pobres en espíritu humano. Versículo 18. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Y que piensen lo que piensen los naturalistas. Que piensen lo que piensen. El ser humano es muy bueno, que va a ir mejorando con el tiempo, que los gobiernos van a ser mejores dentro de 25 años, bla, bla, bla. Yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien. Es la cruda realidad. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. De lo dicho a lo hecho. Versículo 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. La guerra, la batalla, el pleito mental. Si usted no tiene ese pleito mental, algo está mal. Pero si usted tiene ese pleito mental, bienvenidos. Versículo 20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque todavía tenemos espíritu humano, carnalidad. Tenemos una parte de la otra especie, la antigua. Y tenemos otra parte de la especie de Dios. 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En especial los sábados. Me encanta el sábado. Porque el sábado a mí me levanta el ánimo. De verdad, tremendamente. Versículo 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Está hablando del cristiano que peca de vez en cuando. No vive en pecado, pero peca de vez en cuando. Por descuido, por alejamiento de Dios. Pero regresa al tiro. Regresa rápido, arrepentido y pidiendo perdón para buscar el perdón de Dios. Versículo 24. Miserable de mí. Pablo le da en el clavo. Miserable de mí. Miserable la especie anterior en la que todos vivíamos y que todavía tenemos algo dentro. Miserable de mí. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? De esta forma de vivir anterior. ¿Quién me librará? 25. Sí, hay solución. Hay solución. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Dios lo puede hacer. Y Dios empezó ese trabajo, ese milagro, a través de su sacrificio. Un increíble milagro. Y después nos da su Espíritu Santo para crear en nosotros la especie de Dios. La forma de ser de Dios nos coloca dentro de su familia maravillosa.